Estimados hermanos, yo bendigo a Dios por esta oportunidad que nos concede de reunirnos en este lugar para alabar al Señor y para ser edificados, para edificarnos los unos a los otros. Yo felicito a todos los misioneros y en este caso me felicito yo mismo también. Porque aunque ya estoy viejo y cano, Dios me concedió dedicar mi vida a su servicio desde jovencito. Y lamento que el tiempo ha transcurrido y muchos hermanos ya se sienten cansados, incluso he notado que algunos han salido, los niños se agotan. Y qué bueno que cada vez que haya un programa especial, un programa largo, que por bueno puede ser largo, pero que bueno que se diera un intermedio para uno tirar los músculos, tomar agua y volver, aunque sea en dos mitades, porque así entero dos horas, tres horas, es difícil de soportar.
Vamos a dar a un almuerzo bueno para tirar.
Hubiera sido bueno el mensaje después del almuerzo. Pero, como así no ha sido, les pido que por favor soporten un poquito más, a ver si yo les puedo decir algo de provecho. Y ya casi me da el deseo de concluir, porque es lo que veo, lo que ustedes merecen, descansar un poquito y ir. Pero, además de unas palabras de amonestación, de orientación, quisiera también dar algún testimonio o reconocimiento a los misioneros que yo conocí por primera vez. Yo sé que muchos de ustedes han nacido aquí en la iglesia y por lo tanto desde que abrieron los ojos están mirando misioneros y no tienen en su memoria cuál fue ese primer momento en que vieron a un misionero. Pero otros que hemos venido del mundo, hagamos un retroceso en nuestra grabadora para ver si podemos localizar el primer momento, el primer misionero que vimos en nuestras vidas. Y no les voy a pedir que ustedes lo digan, pero yo voy a decirlo. No sé exactamente qué edad yo tenía, pero era muy pequeño. Estaba en casa de mi abuelo cuando llegó un grupo de misioneros de estos vestidos de blanco. No recuerdo a la mayoría de ellos, pero dentro de todos sí recuerdo perfectamente su cuerpo físico, aunque en aquel momento no sabía quién era, pero después la conocí y pude reconocer a Dulce María Rodríguez, la esposa de Benito Caraza. En ese grupo, ellos estuvieron en casa de mi abuelo, los mandaron a pasar, se sentaron en la sala y estuvieron conversando. No les aceptaron el mensaje, pero allí ellos dejaron el mensaje. Y yo era un niño, no sé si tendría 5 o 6 años, quizás, pero en mi mente, en mi memoria, queda grabado aquella visita donde vi a los primeros misioneros vestidos de blanco. Después, me parece así que quizás allí estaba también Marcelino Crespo, pero no estoy seguro. Dulce María sí estoy seguro que estaba en aquel grupo. Después, años más tarde, ya yo tenía quizás de 10 a 11 años, que los misioneros comenzaron a establecerse en la zona donde yo vivía. Y el Evangelio llevaron a mi casa Emilio Báez, que era discípulo, todavía joven, ya él murió, tiene estos caminos. Emilio Báez fue uno de los que llevó el mensaje a mi familia. Y por ese tiempo yo comencé a visitar la escuela sabática. Y mi primera maestra de escuela sabática y el primer versículo que me enseñó, no se me olvidaba. Me enseñó el versículo que dice Lucas, no recuerdo ahora la referencia, sé que es Lucas no recuerdo el capítulo, es el versículo como 40, que dice necio, el que hizo lo de dentro, no, el que hizo de fuera, no hizo también lo de dentro. Y esa misionera era la que entonces, soldado de la cruz, Justina Fuentes. Aquí tenemos a su hija y creo que su yerno, alguno de sus nietos. Esto lo digo en testimonio a esos misioneros antiguos que contribuyeron a que yo conociera el Evangelio y pudiera estar aquí en esta tarde frente a ustedes para predicar la palabra de Dios.
Amén. Gloria a Dios.
Y el Señor me ha concedido a mí no abrir una obra, pero me ha ayudado a contribuir en el fortalecimiento de algunas obras.
Amén.
Y por lo menos estaba así ligeramente en mi memoria, recordando que por lo menos en 13 países distintos he predicado la palabra de Dios.
Amén.
Entonces, ya yo podría decir, dar un poco concluido y pedir para que comamos y salgamos, ¿verdad? ¿O quieren algo más? ¿Queremos y no queremos? O por lo menos les da pena decir que no quieren. Bueno, realmente yo quería haber compartido con ustedes un mensaje importante, quizás un poquito largo, pero ya no puedo. Ya no puedo, pero vamos a situarnos en la escritura de Mateo, capítulo 7, desde el 21 al 27. Que esto de por sí es el primer mensaje. Que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirían en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Quiero asociar esta escritura con otra que está en 1 de Corintios, creo que es en los primeros capítulos, capítulo 3, dice el apóstol, porque nosotros coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio. Fíjense, vamos a fijarnos en lo que es construcción, edificación. Vosotros edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, no que soy el fundamento, no dijo Pablo yo soy el fundamento, sino yo puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre ese fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Pues, que el Señor bendiga la lectura de su palabra, y vamos a suspender aquí la lectura para no alargar demasiado esto. Pero queremos relacionar esta palabra con lo que es la edificación. Algunos de los presentes son constructores, albañiles, otros carpinteros, las mujeres de esto saben muy poco, aunque yo creo que hay hermanas que también han sabido batir mezcla y ponerla aquí. Pues bien, no vamos a pensar o hablar de la casa que hemos hecho, sino de la que quisiéramos haber hecho, o tal vez de la que queremos hacer. ¿Qué tipo de construcción quisiéramos haber hecho o queremos hacer todavía? Piense cada uno. ¿Dónde? ¿Qué tamaño? ¿Qué forma? ¿De qué materiales? Aquí se nos habla de la que se puede hacer de metales, como incluso metales preciosos como el oro y la plata, o de piedras, aunque no sea de piedras preciosas, pero de piedras se puede edificar, o también de madera, de heno, que es una paja, que las casas muy pobres las cubren de pajas, como a veces hemos visto, de pencas de guano o de otro tipo de hierbas. Pero yo creo que nosotros quisiéramos la mejor construcción. Y en eso estamos. Queremos agradar a Dios de alguna manera haciendo lo mejor para Él. Pero ¿qué tal resultaría si en lugar de una habitación, una casa, lográramos incluso hacer un castillo? No digo que podemos hacerlo materialmente, pero si pudiéramos, lo haríamos. Un castillo, una fortaleza grande que resista tempestades y que resista los embates del enemigo. Un castillo, aunque sea de piedra, sino de oro. Y ojalá de oro. Pero ¿qué resultaría si ese castillo lo hacemos sobre la arena? Castillo sobre la arena. ¿Cuál sería el final? Aún con toda la fortaleza de la construcción, aún cuando resista el viento, si viene la inundación, la arena que está debajo se va. Se va yendo. Ustedes nunca han estado en la playa donde siente que la arena se le va debajo de los pies. Así se le puede ir al castillo, por fuerte y precioso que sea, si está en la arena, se le puede ir debajo cuando viene el río. Y es derivado. Entonces, nosotros de muchas maneras estamos construyendo. Cuando oramos nos estamos edificando espiritualmente. Y yo presiento, lamento, que en muchos de mis hermanos, especialmente los jóvenes, no tienen callos en las rodillas. Y todo lo demás, su juventud, su hermosura, sus talentos y todo lo que es precioso, está en peligro porque no oran privadamente lo suficiente como para estar bien conectados con Dios. Pero bueno, la oración es una de las cosas que nos edifica espiritualmente. Pero hay mucha gente que ora y tiene devoción, pero no obedecen a la palabra de Cristo. Y yo los conozco, gente que ora, gente que son gente de oración, pero desobedientes a la palabra porque están confundidos. Y ahora pregunto, ¿y el tanto orar no es como quizás una buena construcción preciosa, pero ¿dónde? En la arena. Porque dijo Cristo, el que oye mis palabras y las hace es el que edifica sobre la roca firme. El que oye la palabra y no la hace, por mucho que ore, es como el que edifica sobre la arena. Y una de las cosas que nos edifica espiritualmente es la predicación del Evangelio. Nosotros somos llamados a predicar, pero hay gente que predica más que nosotros. ¿Ustedes los conocen? gente que nos dan ejemplo en su esfuerzo en llevar lo que ellos conocen, la verdad y las mentiras que ellos propagan, y se esfuerzan en hacerlo. Son más diligentes que nosotros, pero son desobedientes a la palabra. Y podemos decir que eso que están construyendo, ¿dónde lo están haciendo? En la arena. Porque no hacen, no obedecen. Y dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso preguntó en otro lugar, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Quiere decir que todo lo demás que hagamos, la oración, el trabajo misionero, la alabanza, que es algo glorioso, que agrada al Señor, que nos edifica, todo esto, por muy precioso que sea, si no está fundamentado en el hacer, en el obedecer la palabra de Dios, es como si estuviésemos haciendo castillos sobre la arena. ¿Y a cuáles palabras se refirió Jesús? El que oye mis palabras y las hace. ¿Cuáles son esas palabras de Jesús? Algunos han dicho que es el Sermón del Monte, sencillamente, que ojalá estuviésemos nosotros viviendo en conformidad al Sermón del Monte. Pero no es solo eso, yo creo que toda palabra de Dios, toda palabra inspirada, todo mandamiento que está contenido en las Sagradas Escrituras es palabra de Jesús. Porque nosotros no creemos en un Dios viejo, regañón, y un Dios nuevo que es amor. Nosotros no creemos en dos dioses. Creemos en un solo Dios.
Amén.
Y creemos que este Jesucristo, que por amor vino y se entregó, dio su vida por nosotros y nos dio el ejemplo, es el mismo Dios eterno que con su dedo escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos. ¿Y qué tal si nosotros oramos, si predicamos, si cantamos, si nos sentimos envueltos en inspiración y emocionadísimos, pero estamos faltando a la palabra de ese Dios eterno? ¿Dónde está nuestra construcción? En el fundamento que es Cristo, en la obediencia a su palabra. ¿O somos de aquellos que la oímos, la repetimos, la cantamos, nos emocionamos, nos creemos gloriosamente salvados como muchos, pero después descubrimos que todo fue superficialmente en la arena, y cuando venga el virus, decepciones? Por tanto, mis hermanos, yo les amonesto, y quisiera, y si ustedes me lo soportan, yo voy a extenderme otro poquitito, porque quiero no solamente llamar la atención sobre la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, que algunos religiosos consideran que no están en vigencia, otros consideran que son solamente 7 u 8, o algunos de ellos y no todos, y nosotros en teoría, en confesión de fe, admitimos que somos guardadores de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero en la práctica, ¿lo somos? Cualquiera de nosotros que está violando, pisoteando uno de esos mandamientos, está edificando la arena. Y además, las Sagradas Escrituras contienen muchos otros mandamientos. No vamos a referirnos tan solo a aquellos que tuvieron una vigencia temporal, sino que en el Antiguo Testamento hay muchos que tienen vigencia permanente. Pero en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles, que fueron dadas por inspiración divina, también son palabras de Dios, son palabras de Jesucristo. Y el que las oye y ¿qué? Las hace, las pone en práctica, este es el que edifica sobre la arena, digo sobre la peña, el fundamento de Cristo. Y aunque la construcción sea de madera nada más, aunque no pueda hacerla de piedra ni de metal, aunque no pueda ser más que de madera, pero está cimentada en Cristo, porque obedece, hace, ese, su obra permanece. Por ejemplo, quiero citar algunas palabras de los apóstoles que son mandamientos y que la disciplina de nuestra iglesia ha establecido y que algunos rechazan por diversos motivos, pero que pueden estar rechazando la palabra de Dios. Porque nuestra iglesia, como toda organización, tiene sistemas de trabajo y de disciplina que son cambiantes y que nosotros podemos criticar y desechar y modificar. Pero hay aspectos de nuestra disciplina que están fundados en la palabra. Y si los rechazamos, ¿a quién estaríamos rechazando? A la palabra. Cuando la disciplina de la iglesia dice que nuestras hermanas deben cubrirse la cabeza, si eso se rechaza, ¿a quién se rechaza? Cuando la palabra dice que las mujeres deben tener el cabello largo, si eso se rechaza en la práctica, y para estar a la moda y para lucir mejor, se va cortando poquito a poco el cabello, y algunas lo tienen ya por encima de los hombros, ¿y a quién está rechazando? ¿La disciplina de la religión o a la palabra? ¿A quién rechaza? Y el que rechaza la palabra y no la pone en práctica, ¿sobre qué está edificando? Y cuando la palabra dice, recalcar sobre las mujeres, solo que la palabra hace muchas referencias a ellas y yo quiero señalarlas para que ellas entonces tengan la oportunidad de señalarnos a nosotros. Pero dice que la mujer debe vestir con vergüenza y modestia. ¿Qué quiere decir vestir con vergüenza? Muchas mujeres en el mundo visten como les da la gana. Nosotros no tenemos que meternos con eso. Pero nuestras hermanas, las que tienen esperanza de cielo, las que quieren fundarse en Cristo, si lucen un escote exagerado, si lucen parte de sus muslos, o si se forran de arriba abajo, pero marcando el cuerpo, eso es vestir con vergüenza. Y si no se hace, ¿a quién se rechaza? ¿A la disciplina de la iglesia? ¿O a quién? A la palabra. Y puede que alguna hermana siempre vista con vergüenza, bien cubierta, bien holgada, pero cuando nos da por echar los lujos para competir con otros, eso es modesto, eso es modestia. Y cuando violamos esos principios de la palabra, ¿dónde estamos edificando? Hermanas, vamos a acabar un poco más y llegar al fundamento. Y ahora, hermanitos, vamos a dejar que ellas se desquiten. Pero yo quiero decirles que me siento contento con cada hermano que ora, con cada hermano que predica, con cada hermano que alaba, con cada hermano que hace todo lo que hace para la gloria de Dios, porque esto edifica. Pero el peligro está en que la construcción y la edificación sea superficial y solo el que hace, el que practica, el que obedece lo que está escrito aquí, No me refiero al manual de la iglesia ni al mensajero, sino a lo que está escrito aquí, que todos conocemos, que son palabras de Dios. Solo el que la obedece, aunque no esté de moda, ese es el que edifica sobre la peña. Y yo veo que lamentablemente queremos imitar unos a otros, y si fulano lo hace, yo lo hago, y está más bonito, y vamos faltando a la palabra poco a poco, y ya hay una gran distancia de lo que fuimos. Y por esto mis palabras, responsablemente como un misionero, como un predicador de la palabra de Dios, y estoy haciéndome el propósito, porque yo no soy perfecto, además de que ustedes lo saben, porque ustedes sí lo saben, pero podría yo estar equivocado, porque hay muchos que los demás sabemos que son imperfectos y ellos creen que no. Pero yo sé, además de que ustedes lo saben, yo reconozco que me falta bastante todavía, pero estoy renovando mis propósitos delante de Dios de obedecer más a la palabra, de afirmarme más en la palabra, de escudriñarla para ponerla en práctica, aunque los demás me critiquen. Y eso, si Dios me ayuda a lograrlo, me permitirá que mi edificio, aunque no sea de oro, esté fundado en la peña, en la roca que es Cristo, para que venga lo que venga, yo pueda decir como el apóstol Pablo: ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ninguna criatura me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Porque si tuviese toda la fe, como hay hermanos de fe, hay hermanos de fe, ¿verdad? Pero la fe puede ser vana. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Si tuviese toda la fe y no tengo caridad, nada soy. ¿Y qué cosa es caridad? Amor. ¿Y qué dijo Cristo? El que me ama, por lo tanto, el que mi palabra no guarda, no me ama. Y no importa la fe, no importa la profecía, no importa todo lo demás, si no hay amor, si no guardamos la palabra por amor, si por amor no guardamos sus mandamientos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Si por ese amor que supera la fe, que supera todos los demás dones y frutos y todas las demás actividades, si por ese amor no guardamos los mandamientos fielmente, quieran o no quieran los demás, corremos el peligro de que el río se lleve nuestro lindo castillo, nuestra linda construcción edificada sobre la arena. Entonces, mis hermanos, yo les amonesto una vez más: vamos a acabar profundamente y dejar todas estas cositas que se nos están pegando últimamente, imitando al mundo, imitando los unos a los otros, para volver al fundamento que es